minutes of the day to come. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward build this generation.
Buenos días a todos, nos encontramos haciendo el séptimo podcast. Esta vez con Rafa Rubio, gran amigo que nos está acompañando desde Madrid. Buenos días, Rafa, buenas tardes allá en Madrid.
Buenos días, Gonzalo.
¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
Todo muy bien, aquí encantado de hablar contigo. Y de inaugurar de mi lado esta parte de este nuevo invento tuyo, que como todos los anteriores será muy interesante.
Ah, gracias, Rafa. No, hasta ahora explorando. Yo siempre había querido hacer podcast, pero hasta ahora puedo. Y vamos a ver cuánto dura la fiebre. Bueno, Rafa y yo nos conocimos en España haciendo el doctorado allá. Rafa trabajaba con Pedro de Vega, yo también. Y pues ahí nos convertimos en grandes amigos hasta ahora. Rafa entonces también nos ha ayudado algunas veces con algunos artículos para proyectos académicos en el derecho en el contexto de la globalización. Nos habló sobre la sociedad civil y el tema de Rafa sobre todo es lo que tiene que ver con los grupos de presión, que es su trabajo de tesis doctoral, lo que tiene que ver con la regulación de los lobbies, que aquí en Colombia no hay tal regulación, los grupos de presión, pero también ha venido enfocando sus estudios en lo que es la sociedad civil organizada y lo que tiene que ver también con el uso de redes, tecnología, etcétera, en campañas políticas. Siempre ha vinculado Rafa lo que es el derecho con la política, estudió las dos carreras y en esta vinculación pues Rafa ha tratado entonces de establecer siempre una relación entre las dos ramas. Rafa, cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora.
Pues después de trabajar intensamente en las últimas elecciones generales en España, en la parte de la campaña online de uno de los candidatos, vuelvo a la universidad y vuelvo a retomar los proyectos que tenía pendientes, especialmente uno que estaba financiado por el BID y que se centra en el estudio de las novedades de los parlamentos electrónicos en Latinoamérica y en Europa. O sea, que es un estudio que realizamos a través de cuestionarios y de observación de distintos, o sea, de todos los parlamentos de la región, tratando de extraer las mejores prácticas para plantear una especie de modelo de nuevos avances que puedan servir para convertir el Parlamento en una verdadera cámara de representación y de participación política.
Bueno, Rafa, entonces yo quisiera que nos contaras acá a todos los oyentes sobre tu trabajo de tesis doctoral, lo que tiene que ver con el trabajo de los lobbies, los grupos de presión, la organización, todo esto. Cuéntanos un poco de qué se trató, cuál es la regulación que se da en algunos países, en España, qué concluiste.
O sea, el estudio de los grupos de presión nace como me imagino que, o sea, nace de un prejuicio, por decirlo de alguna manera, del comportamiento, o sea, de la idea inicial de que los grupos de presión son enemigos de la democracia. Del estudio de a la hora de afrontar y la definición del problema y tratar de entender qué es un grupo de presión para poder afrontar a posteriori la regulación de estas entidades, llegué a la conclusión de que quizá uno de los grandes problemas de la regulación de los grupos de presión es precisamente la dificultad de definirlos. Podríamos decir, siendo un poco provocadores, que mi conclusión es que los grupos de presión no existen. Los grupos de presión entendidos como un ente, por decirlo de alguna manera, como una entidad que se denomine como tal. Existen infinidad de organizaciones con todo tipo de naturalezas, formales, informales, con todo tipo de fines, con todo tipo de denominaciones y con todo tipo de perfiles profesionales dedicados o que tratan de influir en las decisiones que los actores públicos, que los poderes públicos tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y en algunos lugares también incluso el poder judicial, tratan de influir en las decisiones que estos órganos adoptan. Estos grupos o estas instituciones o estas entidades, como digo, diversas y con formas absolutamente distintas, son difícilmente regulables porque como ocurre sobre todo en la regulación americana, que es la que más tiempo lleva tratando de poner de una forma u otra freno a los posibles abusos cometidos por estos grupos, el ejercicio del lobby no es más que el ejercicio de un derecho fundamental, la libertad de expresión. En la materia prima del lobista, frente a lo que se pudiera pensar de grandes donativos o de compras de voluntades políticas, la materia prima del lobista, la más eficaz, la más utilizada, la más corriente, consiste en información. Y ese intercambio de información, de información que evidentemente es información interesada, orientada en función de los intereses de los grupos que tratan de influir en la toma de decisiones, pero que en último término acaba siendo tremendamente útil para estos propios órganos, para los políticos o para los poderes públicos, ese intercambio de información es fundamentalmente la labor del lobista. Para llegar a ese intercambio se produce el acceso distinto, o sea, que es más o menos fácil en función de las estructuras parlamentarias o las estructuras de gobiernos, y ahí muchas veces para lograr el acceso pues es donde se producen fenómenos de corrupción. Pero la realidad es que cuando tratas de regular la materia se te escapa como el agua entre las manos, porque tratas de regular un cuerpo, la acción de unos organismos que no existen. Por tanto, mi gran conclusión, por decirlo de alguna manera, es que la única forma de regular los grupos de presión es renunciando a regular los sujetos regulando directamente la acción. Si antes decía de manera provocadora que los lobbies no existen, sí que puedo decir que existen distintas formas de hacer lobby, distintas formas de influir en los poderes públicos. Y es en esas distintas formas en las que el legislador debe centrarse. Independientemente de quién realice esas acciones de presión, esas acciones de influencia, el legislador debería centrarse en regular cuándo este tipo de acciones son buenas para la democracia, y hay no solo que permitirlas, sino incluso que promoverlas, y cuándo estas acciones, qué tipo de acciones son o pueden ser contraproducentes para la democracia. Y es en ese contexto, en el de la acción, no en el de los sujetos, en el que, en mi opinión, debería moverse la regulación de los grupos de presión. Y hasta ahora, y quizá creo que es uno de los grandes problemas de esta materia, las regulaciones existentes y los nuevos proyectos de regulaciones, que sobre todo en Latinoamérica se están empezando a desarrollar, México, Chile, pues creo que se vuelve a cometer el mismo error. Se sigue tratando de incidir en el sujeto y no en la acción. Y eso está demostrado, entre comillas, matemáticamente, que es un fracaso. Ha fracasado en Estados Unidos, donde la regulación del año 46 estuvo 50 años sin aplicarse porque estaba obsesionado con el sujeto de las acciones de presión. En el año 96 se volvió a regular, pues a través de una orden ejecutiva del presidente Clinton, y sigue sin producir los resultados pretendidos. Lo mismo pasa en el Parlamento Europeo, donde a pesar de establecer un registro de la Comisión Europea y un registro del Parlamento Europeo donde tienen que dar la cara a estos lobbies, la regulación se ha manifestado totalmente insuficiente. Y pues yo creo que al final es necesario dar un giro radical a la concepción o a la orientación de la regulación de los grupos de presión. Insistiendo, y repito, en la acción, no en el sujeto, insistiendo, y yo creo que aquí esta es otra de las claves que muchas veces da miedo regular, en los que en último término son los que adoptan las decisiones públicas más o menos influidos por los grupos de presión, que son los propios poderes públicos. La mejor regulación de los lobbies es aquella regulación capaz de controlar, por decirlo de alguna manera, la acción de los poderes públicos para evitar que sus decisiones se adopten por motivos que no se correspondan con el interés general o con el bien común.
Bueno, nos podrías dar como algunos ejemplos. De pronto, en las leyes antitabaco, ¿cómo han funcionado, por ejemplo, las grandes multinacionales y los poderes empresariales en esto de tratar de impedir que se den unas leyes que les puedan perjudicar? ¿O tienes algunos ejemplos que nos puedas dar sobre cómo funcionan los lobbies y los grupos de presión y cuáles son los límites que tienen?
O sea, los ejemplos son infinitos porque siempre que hay una acción de un legislador hay un grupo de personas interesadas, afectadas, que tratan de incidir en la voluntad de ese legislador para lograr que la regulación o que los resultados sean lo más favorables posibles a sus intenciones, a sus intereses. Por eso, las acciones de los lobbies son tan numerosas como las decisiones de los poderes públicos. En España, quizá, pues las últimas más conocidas, por decirlo de alguna manera, las batallas entre lobistas más conocidas de los últimos tiempos, quizá giran en torno a la energía nuclear, donde ante el cierre decretado por el gobierno socialista de una serie de centrales nucleares, o más que el cierre, la no renovación de sus licencias, ha habido un movimiento pues de las empresas interesadas en la energía nuclear muy fuerte para tratar de evitar este cierre, que ha sido a su vez, o sea, que ha tenido una respuesta también igual de fuerte por las ONGs ecologistas y por muchas otras organizaciones sociales que están en contra de la energía nuclear. Otro ejemplo concreto y donde se ha visto esta lucha, entre comillas, entre grupos distintos con intereses contrapuestos, se ha producido en la ley del tabaco que citabas. Esa ley del tabaco, pues, ha ido restringiendo los lugares públicos en los que se podía fumar, hasta prohibir totalmente el fumar en ningún lugar público. Y eso ha generado, pues, por un lado, la acción de las empresas tabacaleras, pero también la acción de los bares que pensaban que restringiendo, o sea, prohibiendo el tabaco, iban a perder clientela. Por un lado y por el otro, pues lo mismo, asociaciones, pues por motivos sanitarios, estaban en contra del tabaco y de lo que genera el tabaco, tanto en la salud de los que fuman como en lo que se denominan fumadores pasivos. Quizá el último ejemplo, además del tabaco y el de las centrales nucleares, que son como más conocidos, puede ser el de la abolición o el de la prohibición de los toros en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Que es fruto de una movilización ciudadana, una movilización de lobby, pero una movilización ciudadana en la que a base de recoger firmas en contra de las corridas de toros en Cataluña, se consigue proponer una iniciativa popular regional en la que se insta al Parlamento catalán a prohibir las corridas de toros. Iniciado el proceso a través de la recogida de firmas y una vez alcanzado el número de firmas exigido por la regulación catalana para someter el proyecto ante la Cámara, perdón, el Parlamento catalán aprueba la ley en la que prohíbe la celebración de corridas de toros en Cataluña. Me parece que son tres ejemplos muy claros en los que, de una forma u otra, se pone de manifiesto que el lobby no siempre tiene una cara, o sea, el lobby no es la ley y el lobby, sino que habitualmente en todas las acciones, en todas las decisiones de los poderes públicos, hay dos lobbies o más que se enfrentan para lograr sus intereses. El problema es, entre comillas, terminológico, ¿no? Y yo tengo un ejemplo bastante que descubrí durante la tesis que suelo citar porque me parece que es tremendamente gráfico. Como el ministro de Economía, pues creo que fue en el año 97, ante una reforma de la ley del IRPF, citaba en la misma entrevista, o hablaba en la misma entrevista, de que aquellos que favorecían su ley, o que la ley se había hecho en colaboración con la sociedad civil, escuchando a todos, con una participación activa de los actores sociales, para en la misma entrevista descalificar a aquellos que se oponían a la reforma de la ley, diciendo que las críticas a esta ley son el fruto de lobbies que tratan de defender sus intereses. Al político siempre le pasa lo mismo, a los poderes públicos siempre les pasa lo mismo. Cuando alguien apoya sus posiciones, son sociedad civil, cuando están en contra, son lobbies. Pero realmente, por decirlo de alguna manera, están hablando de lo mismo. Si la posición del político fuera distinta, cambiaría la denominación. Lo que es un lobby o lo que él denomina lobby se convertiría en sociedad civil y lo que es sociedad civil se convertiría en lobby.
Me gustaría preguntarte, bueno, en un sistema de bancadas como el español, en donde ya pues los parlamentarios casi que están atados a su grupo político, a su bancada, a su partido. ¿Cómo se puede hacer presión entonces de esta manera? Si es una, o ¿cómo se puede influir en los que hacen las leyes de manera individual o de manera colectiva? ¿Cómo funciona?
O sea, las formas de influencia son infinitas. Dejando claro inicialmente que la materia prima del trabajo del lobista es la información, o sea, es conseguir transmitir a los decisores suficiente información para que cambien o adopten una decisión en un sentido o en otro. Entonces, esa información que se transmite a los decisores tiene que tener un enfoque claro de interés general. No hay ningún lobista en el mundo que defienda su interés como algo particular. Todos tratan de poner el enfoque de las ventajas o los beneficios públicos que tienen adoptar una decisión en un sentido o en otro. Para lograr esto hay millones de formas. Hay formas en las que lo que se prima es el contacto directo. Lo que se busca es llegar al decisor, tener una entrevista personal, por decirlo de alguna manera, o transmitir de manera directa la información al decisor. Si ese decisor es un ministro o si ese decisor es un ministro inicialmente para aprobar un proyecto de ley y luego es una bancada parlamentaria para convertir ese proyecto de ley en una ley, pues el lobby de altura, como se llama, buscará el contacto directo con estos decisores para transmitir esta información que influya en su voto. Hay otra forma que suele ser más difícil, pero a veces más eficaz, que es cuando ante la imposibilidad de llegar a ese contacto directo o ante el rechazo sufrido en un contacto directo de estas características, cuando alguien presenta sus propuestas en una línea a un político concreto y este político le ignora o le dice expresamente que no va a adoptar las decisiones en la línea que él se plantea, se acude a la opinión pública para conseguir lograr que gracias a la presión de la opinión pública el político tenga que o el poder público tenga que reconsiderar su decisión y adoptar una decisión en sentido contrario a como pensaba adoptarla inicialmente. Pero además hay un elemento que yo creo que es importante, que es que el lobby no es siempre cuestión de estar a favor o en contra. Quizá los temas que he planteado, porque son los más gráficos, no sé, mejor se ven, no hay términos medios, o hay toros o no hay toros, o hay centrales nucleares o no hay centrales nucleares, o se fuma o no se fuma. Pero en general, en la vida normal, en la vida legislativa normal de una sociedad desarrollada, las leyes son tremendamente complejas y están llenas de matices. Por eso la labor del lobista muchas veces es una labor callada en la que busca pues, que en lugar de un 2% el impuesto sobre la renta sea de un 3% o sea, trata de modificar no el sentido de la ley en negativo o en positivo, sino que trata de modificar determinados aspectos de la ley para sacar mayor ventaja, ¿no? Y eso se consigue fundamentalmente a base de argumentos, a base de contactos, de informes, de estudio, de respaldo, por decirlo de alguna manera, científico. Pues si yo considero que subir impuestos es negativo para la economía de un país, cuando llegue o cuando trate de hacer llegar mis solicitudes a los poderes públicos, tendré que ir con el respaldo de economistas, con una serie de estudios, con ejemplos de otros países en los que la subida de impuestos ha supuesto una ralentización de la vida económica o lo contrario. Por tanto, ¿cómo se hace el lobby? El lobby se hace transmitiendo información de manera favorable a nuestros intereses, identificando nuestros intereses con los intereses del bien común o del interés general.
Bueno, Rafa, pasemos a otro punto que es el que has trabajado también sobre sociedad civil, que tiene relación directa con grupos de presión, pero ya sobre el tema entonces de la globalización y la sociedad civil y todo lo que son los movimientos pues, de ONGs, de sociedad civil. Por ejemplo, el caso de los indignados, ¿no? En Taking Wall Street, todos estos grupos que se están dando también ahora criticando el sistema económico mundial, lo que no les ha favorecido, lo que las políticas que se están implementando a nivel global, sobre todo este campo relacionado entonces con la sociedad civil organizada como protagonista de la globalización. Y sobre todo también con otro de tus temas, que es el uso de la tecnología para tratar de agrupar estos grupos.
O sea, yo creo que las nuevas tecnologías suponen un cambio radical en la forma que tenía la sociedad civil de organizarse. O dicho de otra manera, que tenía la sociedad, o sea, porque supone o permite a los ciudadanos individuales nuevas formas de organización que hasta el momento eran, o sea, eran impensables. Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido ver el surgimiento de olas, de movimientos, pues Taking Wall Street o los indignados del 15M o la primavera árabe, en la que personas que de una manera natural tendrían muy difícil ponerse en contacto, tendrían muy difícil organizarse y empezar a trabajar juntos o coordinar una acción concreta, de repente comienzan a de una manera sencilla, gratuita y sin ningún tipo de requisito formal a llevar a cabo objetivos conjuntos. Y esto yo creo que es el elemento esencial que común a todos ellos, ¿no? El tener un objetivo claro y el organizarse de una manera sencilla, fácil, para cumplir ese objetivo. Entonces, el objetivo en la línea de los indignados o el Taking Wall Street parece que iba en la misma línea, ¿no? El denunciar el predominio, la dictadura de las leyes del mercado frente que han conducido a esta situación de crisis y a amplificar, por decirlo de alguna manera, la brecha entre los más favorecidos y los menos favorecidos. En ese sentido, yo creo que ambas han coincidido y ambas han tenido un tremendo éxito. El problema ha venido, que yo creo que es donde ahora mismo está el gran reto de la movilización social y de la sociedad, o sea, de las nuevas formas de sociedad civil, a la hora de plantear alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las organizaciones no están organizadas, es muy difícil seguir trabajando en temas concretos. Y cuando no se trabaja en temas concretos y no se consiguen éxitos, por pequeños que sean, la vitalidad de estas organizaciones va reduciéndose hasta, por decirlo de alguna manera, desaparecer, ¿no? En España lo estamos viendo de una forma u otra, como después de las últimas, o sea, como el número de participantes en las movilizaciones se ha ido reduciendo, el ímpetu, las ganas, esa ilusión generalizada que provocaron los primeros llamamientos a la movilización, pues hoy en día no son más que un pequeño eco, ¿no?
No, me gustaría como concluye y después te hago una pregunta relacionada.
No, que lo que podríamos decir, por así decirlo, es que hoy en día es más fácil que nunca movilizarse, pero es más difícil que nunca llegar a un acuerdo o trabajar para que esa movilización tenga resultados positivos. Cuando la movilización lo único que pretende es, entre comillas, ir contra algo, este tipo de movilizaciones son tremendamente útiles, ¿no? La primavera árabe es un buen ejemplo de cómo uno tras otro, como fichas de dominó, iban cayendo dictaduras en los países árabes. Pero en esta misma primavera árabe, cuando eso se ha tenido que traducir en la construcción de un sistema democrático, estamos viendo grandes carencias y estamos viendo cómo, gracias a la primavera árabe, determinados movimientos pues islamistas con un talante no muy democrático han llegado al poder en determinados países planteando sistemas que van en contra de lo que se buscaba con esas movilizaciones de la primavera árabe, ¿no?
Es como Estanislao Zuleta decía aquí en Colombia, que es como cambiar de pastor pero seguir siendo oveja, ¿no? O sea, ahí se logró derrocar a estos dictadores, pero vienen ahora otros grupos más radicales, religiosos, ortodoxos, que también podrían llegar a limitar derechos fundamentales y ser también, pues, tiránicos en cierto sentido.
Claro, pero tiene mucho que ver con la herramienta, que yo creo que es todo lo que es difícil, o sea, lo que hay mucha gente que no quiere entender. O sea, la propia herramienta, la forma que facilita el derrocar a alguien, imposibilita construir algo. Y ese es el problema, ¿no? O sea, no se pueden construir democracias solo con Twitter. Se puede, a lo mejor, destruir dictaduras, o se puede lograr, pues a veces, paralizar determinada ley. Pero hoy en día las herramientas y la mentalidad de las personas no está todavía madura para construir la democracia solo en los ámbitos de las nuevas tecnologías.
Sí, no, hay un ejemplo y me gustaría preguntarte esto sobre cómo incluir a la sociedad civil en las instancias de decisión y si esto es bueno, porque, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, que es pues donde se reunían para hacer todos los arreglos relacionados con el comercio, se empezó a abrir ese ámbito, esa institución, para incluir a todas las ONGs ambientalistas, de derechos humanos, etcétera, para que dialogaran y propusieran, y pues no estuviera ya el que protesta disfrazado de delfín, o disfrazado de pingüino, o suicidándose, como pasó algo con un coreano en Cancún, sino que se metieran dentro de las instancias de decisión y también entonces tomaran conjuntamente la decisión. ¿Cómo ves esto de tratar de incluir a la sociedad civil en las instancias de decisión?
Pues yo creo que pasa, por decirlo de alguna manera, por una especie de olvido o por una especie de, o sea, de comprensión de qué es la democracia. Yo creo que se está produciendo un fenómeno que a mí me da cierto miedo, que podríamos llamar de irracionalidad tecnológica, por la cual se pretende imponer las normas de la tecnología a la sociedad y no al revés. O sea, no se aprovecha la tecnología para hacer una mejor sociedad según las reglas que la sociedad tiene y lleva muchos años, entre comillas, trabajando, sino lo contrario. O sea, no se quiere que o sea, por decirlo de alguna manera, no se quiere que Twitter se parezca a la sociedad, sino que se pretende que la sociedad se parezca a Twitter. Y la sociedad nunca puede ser la sociedad de Twitter. Entonces, en ese sentido, es en el que yo creo que tenemos que trabajar y hay mucho por hacer. Y el primer paso, en mi opinión, sería, pues citando o robando las palabras de Marianne Glendon, el tomarse los derechos, tomarse la democracia en serio, ¿no? O sea, construir los modelos de participación democrática requiere un conocimiento de la historia de la democracia, un conocimiento de los principios de la democracia. O sea, requiere saber lo que es la democracia. Lo que no podemos hacer es que se planteen modelos de democracia desde personas que no han tenido nunca experiencia democrática o que ignoran absolutamente cuáles son las reglas de la democracia, porque pretenden convertir la sociedad en una especie de Twitter continuo o de Facebook continuo, y eso no puede ser la democracia, ¿no? O sea, uno de los mayores enemigos, en mi opinión, de la democracia hoy en día es el del reino de los tecnólogos, ¿no? El que los tecnólogos se conviertan en los grandes gurús de la democracia. Yo creo que es importante que las personas que reflexionan y que trabajan en torno a la democracia conozcan las normas de las tecnologías y conozcan cómo las tecnologías pueden abrir campos nuevos a la democracia, a la participación política, a la transparencia, a la rendición de cuentas, pero no al revés. No que las personas que conocen cómo funcionan los ordenadores de repente empiecen a darnos clase de qué es la democracia, ¿no? En ese sentido, me parece que sabiendo lo que es la democracia, las nuevas tecnologías pueden suponer un gran impulso a la vida democrática. Y quizá hoy en día, en estas tres líneas. En primer lugar, la más clara, la más contundente y la más evidente, en la línea de la transparencia real, de la transparencia en tiempo, en función de la apertura de los datos públicos, en forma, de manera que los datos pues se puedan consultar y cualquier persona normal con acceso a las nuevas tecnologías pueda entender qué es lo que se está diciendo. Eso también es transparencia. Y me parece que en esa línea hay todavía mucho camino por recorrer y los aportes o la aportación de las nuevas tecnologías es enorme. En segundo lugar, y en la línea de transparencia, la rendición de cuentas. Nunca ha sido más fácil juzgar en función de una serie de resultados a los servidores públicos. Y yo creo que eso es uno de los pasos por los que hay que ir. O sea, el gracias a la transparencia, poder exigir a los servidores públicos pues un comportamiento ejemplar, un comportamiento eficaz, un comportamiento efectivo. Y ahí me parece que también tenemos que las nuevas tecnologías nos facilitan un campo enorme que es tremendamente útil. Y en tercer lugar, la línea de participación. Y la línea de participación, en mi opinión, no como se plantea muchas veces, como la adopción de decisiones, que en mi opinión dudo mucho que sea buena para la democracia, sino en la elaboración de las decisiones. Me parece que la ciudadanía, que las personas, organizados o desorganizados, tienen mucho que aportar a la hora de construir las leyes, a la hora de trabajar, de ayudar a construir decisiones públicas. Pero no podemos reducir la participación democrática a la democracia referendaria en la que, tras haber hecho todo el trabajo por parte de los políticos, le preguntamos al pueblo, que no tiene contexto, que no tiene conocimiento, que desconoce muchas veces los efectos de esas decisiones, si está a favor o en contra. Me parece que la verdadera democracia exige una involucración de la ciudadanía en la elaboración de las decisiones, no solo en la adopción de las decisiones. Y en ese sentido es donde yo creo que las nuevas tecnologías, como digo, aportan mucho. Desde el planteamiento de qué materias deben ser objeto de regulación. Y ahí tenemos todo un campo ya avanzado de las iniciativas legislativas populares. Ahora en Europa, desde hace un año, pues la famosa Iniciativa Ciudadana Europea, que va en la misma línea de que los procesos legislativos puedan contar en el inicio con la participación ciudadana. Pero luego hay otra parte que todavía es más desconocida o está menos explorada, que es la de la colaboración activa de expertos, de interesados, de afectados en la elaboración de las normas, a través de sistemas, por decirlo de alguna manera, guiados. Y ahí es donde la representación política, donde los poderes públicos siguen siendo esenciales. O sea, no basta con decirle a la gente, dame tus ideas y cuéntame algo, sino que hay que proponer un guión, trabajar sobre materias. O sea, la democracia no puede ser una Wikipedia continua, tiene que ser el trabajo sobre materias concretas y en una línea determinada, ¿no?
Bueno, no, Rafa, muy interesante. Quedamos con muchos temas por abordar. Quizás hacer otra entrevista. Me gustaría preguntarte más adelante, tú que estuviste en la campaña presidencial de Estados Unidos pasada, asesorando a McCain. Me gustaría preguntarte cómo es esto de las elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos, pero lo hacemos en otra ocasión. Agradecerte de nuevo por tu tiempo y por siempre ayudarme en estos proyectos. Por último, cuéntanos, tú tienes un blog, ¿cuál es la dirección de ese blog?
Pues la dirección de este blog inicialmente es rafarubio.es, y es un blog en el que se tratan cosas relacionadas últimamente sobre todo con sociedad civil, participación política y nuevas tecnologías.
Bueno, Rafa, entonces te agradezco, un abrazo cordial y nos seguimos hablando. Chao.
Chao, un abrazo, hasta luego.
And the smoke is rising through the words I and I see. Music is my ammunition, a fire down by Babylon.
One more time.
The songs of my ancestors still ricochet through the wind. And the smoke is rising through the world I and I see. Music is my ammunition, Lord, fire down Babylon. Imprisonment, poverty, and Babylon system, been suffering all time, all this time. I and I keep on chanting down, our children we pay the cost of the night. I gotta say, the songs of my ancestors still ricochet through the wind, and the smoke is rising through the west I and I sing. Music is my ammunition, Lord, fire down Babylon. The sound of my ancestors still ricochet through the wind. The endless smoke is rising through the words I and I sing. Music is my ammunition, Lord, fire down Babylon. Thank you. hard for me. It just comes down, just comes down to what I and I choose to see.
Truth and honesty, we free our heart and free our mind. Free our mind. So down our children can live together as one till the end of time. God save the
sound of my ancestors, spirit and shape.
Shut up.